Hoy se quedaron los abanicos.
Hoy se quedaron los abanicos y se van a seguir quedando porque lamentablemente perdimos los abanicos, pero pronto nos van a estar llegando. Así que bienvenidos sean todos, todes.
Bueno, la realidad es que los hemos repartido.
También. Este a otro episodio más de Ojo de Loca No Se Equivoca.
Yes. Mira qué lindo el logo allá atrás.
¿Viste qué chulo nos quedó? Quedó hermoso. Otro lado. Recuerden que nos pueden seguir a través de la página de Instagram de Ojo de Loca Officials.
Y por supuesto, se nos puede, me quedé esperando como más introducción. Porque tú siempre haces como una introducción bien larga.
Te quedaste mirándome porque te gusta.
Bueno, también. Te gusto. Bueno, pero eso es obvio. Sí. Si no, no estaríamos juntos. Mira, que le estoy diciendo a Claudio que de momento lo veo con la camisa de mallita. Y digo, mira, yo tengo unas cuantas que no uso. Me las voy a traer y me las voy a poner acá. Pero entonces le veo los pezoncitos por fuera. Y digo, ay, me pasa exactamente lo mismo.
Sí, es que tiene frío. Son es que tiene frío. Tiene frío, muñeca. Tiene frío.
Es real. Estoy arisca.
Imagínate, yo estoy demasiado vestido. Es la primera vez que ustedes me van a ver demasiado vestido, pero...
Pero te ves lindo, te ves lindo.
Dan mis motivos.
Ay, bendito, te ves lindo. Mira, lo importante es que si usted todavía no se ha suscrito a nuestro canal, ahora puede aprovechar, va a la campanita aquí en el YouTube, se suscribe para que pueda ver este episodio y todos los demás que hemos estado grabando anteriormente. Ya estamos en el episodio 30 y pico, casi 40, así que vamos bien. Y la respuesta de la gente ha sido...
Mi hermana está bien molesta porque dice, es que quiero verlos en orden y entonces ya se me perdieron y entonces quiero ver el 1, el 2, el 3.
Tiene que ir para atrás.
Yo le dije, pero es que yo creo que sale.
Claro, están todos ahí
en orden. Sí. Ay, están, voy a chequear. Y entonces, porque ya es como que bien estructurada, como que no quiere perderse como que la evolución, porque ya del principio lo vio.
Mira, y quiero decir algo bien chévere, que nos escribió alguien desde Cuba. Ay, y nos están viendo desde Cuba también.
La maravilla del internet.
Yo no he estado en Cuba, pero en mi imagen sí.
Yo no he estado,
pero bueno, me dicen cosas interesantes de allí.
Ah, yo no voy a hablar.
Mira, vamos al invitado, por favor.
Hoy estoy así de gala, pero estoy de gala porque vamos a tocar un tema bastante serio y pertinente, más que nada en estos tiempos que estamos viviendo. Y tenemos el privilegio y el honor de contar hoy en nuestra casa, en este estudio, en GW5, de Alejandro Santiago, a quien le damos un fuerte aplauso y la bienvenida. Gracias.
Bienvenido.
A Ojo de Loca, no se equivoca.
¿Cómo estás, Alejandro? Todo muy bien. Estoy contento de estar con ustedes en este espacio. El privilegio es para mí, ¿verdad? Poder participar. He visto la dinámica, ¿verdad? Y la energía del podcast, así que los felicito por eso. Yo jamás me hubiese pensado que iba a estar participando en un podcast que se llamaba Ojo de Loca, no se equivoca, porque yo educo sobre estos temas, ¿verdad? Que muchas veces nacen de estereotipos. Uh-huh. Claro. Que bueno, el ojo de Olga no se equivoca.
Qué bien, qué bien. Me encanta la descripción. Me encanta la energía, claro, que hay en el programa.
Pero fíjate, dijiste algo bien interesante, porque yo sé que tú eres trabajador social, uh-huh, y a la vez también eres activista.
Sí.
Claro está. Pero me dijiste algo ahora de que jamás me... pensé que iba a estar en un lugar de ojo de loca. ¿Por qué? ¿Por la palabra loca?
No, para nada. Okay. Cuando nosotros hablamos del empoderamiento de los conceptos, aquí se puede decirle todo, ¿verdad?
Sí.
Como loca, pato, madica, son palabras que tú te empoderas y cuando tú las utilizas le quitas la oportunidad a que las Rodríguez bebés de la vida te puedan, uh-huh, hacer daño.
Exacto.
Porque ya esa palabra es tuya.
No te afecta.
Así que utilizar loca, por ejemplo, yo tengo un chiste cuando dicen foto loca y si yo estoy, y es que ya la loca está en la foto.
Porque, claro.
Claro. Así que eso es parte del empoderamiento.
¿Sabes quién nos hizo ese mismo comentario? Víctor Alicea. Cuando él vino, nos decía exactamente eso. Me dice, me gusta mucho lo que están haciendo porque se están apoderando y empoderando de palabras que en otro momento fueron ofensivas.
Y pasa con otras poblaciones, minorías sociales, como la gente negra. Cuando le decían negra, pues ya no tiene el mismo efecto peyorativo y así otros sectores.
Pero ojo, que como si yo creo que lo he dicho en otros programas igualmente. No es lo mismo que una loca me diga loca a que alguien de afuera me grite loca. Allí voy y le meto las manos.
Sí, en efecto es diferente la dinámica. Sí,
claro, claro, entre nosotros en estamos cool, pero si la Joan Rodríguez bebe, me dice loca, le jalo la greña.
No creo. Ella, eso no llega a todo. Ella está en otro en otro estatus.
Pero no te creas, puedes chocar. Puedes tener la oportunidad. Cuento brevemente que después de yo de poner sobre un tema hace 2-3 años atrás, me la encuentro allí en Marshalls. Y ella andaba con unas amistades. Y yo dije, no, yo me tengo que ir porque esta persona puede decir que yo la estoy persiguiendo. Porque ese mismo día de la ponencia me la encuentro.
Mira.
Y yo dije, no puedo.
¿Y no le pusiste el pie?
No.
¿No te dieron ganas?
Hay cosas que uno desea, pero no las puede hacer.
Oye, hablábamos fuera de cámara que hay una diferencia, ¿verdad? A la hora, porque te preguntábamos si tú eras activista de la comunidad. Pero hay una diferencia, ¿verdad? Porque Claudio incluso decía que todos somos activistas de alguna manera. ¿Cómo te defines tú dentro de la comunidad y lo que estás exponiendo?
Pues mira, yo que vengo de un residencial público, que ya he pasado las expectativas de vida que nos dicen a los jóvenes que venimos del caserío, el concepto o el tema este de las etiquetas, yo no tengo ningún issue. Sí, respeto mucho el título de trabajo social por el cual me he fajado y me he ganado. Ya en el camino, por haber estado en muchos espacios, pues ya las personas te van poniendo etiquetas como activismo. Para mí el activista puede ser cualquier persona que tenga un interés genuino en defender una causa y lo utiliza de diferentes maneras. Por ejemplo, Raymond, desde el teatro, desde las producciones que presenta con temas que concientizan sobre algunos temas muy particulares, eso es activismo. Uh-huh. Usted, por ejemplo, desde la música y etcétera, ¿verdad? Son diferentes formas de hacer activismo.
Y Claudio
desde la playa.
Y desde la uva.
Estaba esperando el comentario. Mira, en el caso de Claudio, es parte de la historia y de la cultura gay.
Sí.
Las uvas es el
padre. Pero quede claro que ese Claudio es qué. Repítelo.
De nuestra cultura gay.
Gracias. Déjame decirte una cosa. Claudio, y lo hemos conversado y lo hemos dicho en otro programa. Claudio es una persona clave dentro de lo que nosotros hacemos aquí en Ojo de Loca, porque Claudio es la visión de nuestra comunidad. O sea, porque a veces uno pues empieza a hacer otras cosas, a divagar, por ejemplo, teatro, música, en lo que trabaja Claudio en términos gerenciales, pero uno como que se empieza a diluir, pero Claudio ha mantenido y mantiene mucho el contacto con la comunidad y su gente.
Y eso es importante y necesario.
Y sobre todo siendo ya daddy, porque obviamente vemos los jóvenes de hoy en día que tienen esa mentalidad que tiene Claudio y que también la tengo yo, porque yo soy bastante similar a esta loquita, ¿entiendes? Nos encanta. Pero Claudio es más. Yo soy así, pero fuera de Puerto Rico, no sé.
Es que yo creo que también a mí lo que a ti te influyó para que tomarme estar en la posición de ser básicamente uno más de Ojo de Loca, es que también yo me moví mucho en la época cuando, que tú y yo más la vivimos,
claro.
En la época cuando estaba la discoteca Crash, que eran los grupos de baile, mi mejor amigo es Drag Queen, y entonces en ese desenvolvimiento de estar en tantos lugares gay, en tantas actividades gay, se desarrolló esa sensibilidad de mi presencia, de yo, Claudio, y el gran nombre que me pone mi mejor amigo, porque de ahí es como que si tú tienes un amigo draga, dime con quién andas y diré si te he visto de mujer. Y entonces mi nombre de draga es Mariboquita. Y entonces y mucha gente me conoce por eso. Y es esa sociabilidad. Tengo amistades de teatro, de bailarines, Carlitos Hernández, Tita Guerrero, Karen Camacho, que me he desenvolvido y he sido bastante... Spread yourself,
sí,
de mi personalidad,
sí,
con todo el mundo.
Cool. Que Claudio quizás sería lo que uno escucha típicamente, tener un amigo gay es ganancia,
sí,
porque hace muchas cosas,
sí,
basado a lo que él dice.
Sí, es versátil.
Definitivamente, y es versátil también.
Yo no cumplo con muchos estereotipos, y cuando me dicen, ¿tú pasas Blower? No. De coda, un poco. Así que, porque claro, son estereotipos, ¿verdad?
Pero son estereotipos que se crean, porque el gay no es de una manera.
Claro, de igual manera se crea un estereotipo sobre lo que implica ser gay.
Ajá,
perdóname, activista. Gay, pues ya sabemos que hay muchos estereotipos sobre activismo. Uh-huh. Muchas veces tenemos la imagen de que tiene que ser una persona muy preparada, con todos los títulos habidos y puede haber, con todo el apoyo del universo, y eso es falso. Yo, y con mucha humildad lo digo, en los momentos claves, yo he sabido estar en la línea de fuego por la comunidad LGBT, enfrentando a María Mila Gauche Alboniel, a Joan Rodríguez Bebe, a la legislatura PNP. Y desde los espacios donde yo he estado, he construido, yo utilizo un modelo de activismo educativo. ¿Qué es eso? Educar como una herramienta que libera el pensamiento de las personas y que no necesariamente requiere de estar frente a una cámara y con el aplauso de todo el mundo. Y hay diferentes estilos de activismo. Uh-huh. Lo importante es que todos sean positivos y buenos y centrados en una causa.
Claro. Oye, lo que me lleva a acabar de hacer un comentario que nos va a llevar al tema para que Raymond comience con la discusión. Pero me parece importante que dentro de lo que hemos hablado, hablamos de Rodríguez Bebé, hablamos de Tata Charbonnier, entre muchísimos otros, que definitivamente han sido detractores de la comunidad porque están en contra de todo lo que nosotros somos como personas o como entes dentro de la sociedad. Indistintamente de si nos aceptan o no nos aceptan, simplemente tienen una gringola en su cabeza y lo que ellos piensan es como debería ser.
Exactamente.
Y en este proceso, la única que de momento entre las que mencioné queda corriendo y haciendo de las suyas es Bebé junto al séquito que tiene ahora mismo en Fortaleza. Sí. Pero vemos tantas figuras como Tata Charbonnier, entre muchísimos otros que pasaron antes, que están cumpliendo por infinidad de cosas, pero les encantaba señalar y decir y juzgar. Y de momento como que todo el mundo se quedó callado, no han vuelto a hablar más nada de ellos. Y entonces lo que me lleva al tema que nos compete, ¿con qué pantalones vamos a comenzar a hablar sobre un tema como este, teniendo un bagaje de tantas cosas que han pasado antes y esas no se hablan? Esas se quedaron ahí.
Así que, señores, miren, yo honestamente les digo que saquen el popcorn porque hoy va a ser un programa un poquito más largo del usual porque es un tema que en estos momentos nos tiene bastante preocupado, no solamente como comunidad, pero como pueblo, y que también puede impactar no solamente a nosotros los puertorriqueños, pero también a toda la comunidad en general a nivel mundial. Pero vamos a arrancar con lo primero, que es de aquí de Puerto Rico, y es...
Que es lo más reciente.
Que es lo más reciente, que es el PS1, que está queriendo impulsar el tiburón, el señor Rivera Shark. Mira mi sonrisita. Primero que nada, para aquellas personas que no tienen conocimiento, no saben... que hay detrás del PS1. ¿Nos puede dar un poquito de luz?
Claro que sí. El proyecto se llama el proyecto de ley del Senado, del PS1, el ley para el derecho fundamental de la libertad religiosa. Este proyecto no es nuevo. Uh-huh. Esto viene sonando desde el 2017 y le han puesto diferentes nombres. Incluso una de las propulsoras en aquel entonces fue la hoy convicta, María Milagro Charbonnier, que mientras predicaba, pues, a oculto, hacía otras cosas. Y este proyecto, pues, a mí lo que me preocupa del proyecto es que casi siempre se va a quedar. Se queda. En este momento tiene el escenario perfecto en toda la esfera.
Se política, queda, ilegales. Se queda, te refieres a que se cuelga.
Se queda engavetado.
Exacto.
Sin embargo, en este momento tiene todo el escenario perfecto para que sea aprobado. No solo por el impulso político del presidente número 47, sino también porque en el escenario político en Puerto Rico tenemos la mayoría PNP. Y gente, yo quiero ser honesto. No hay nada malo con ser PNP. Uh-huh. ¿Verdad? Cada cual se afilia al partido que quiera. Yo soy PNP. Pues ser PNP en mi caso es diferente. Pato, negro y pobre. Esa es mi diferencia de ser PNP. Entonces, dicho eso...
Yo soy pato, me gustan los negros y pobres.
Ahí tienes buena gente.
Se adjudica diferente. No obstante, es interesante ver y reconocer cómo dentro de este colectivo político hay muchas personas de nuestras comunidades. Y es importante también recalcar que el hecho de que usted sea LGBT no implica que usted tenga un nivel de conciencia de entender lo que implica un proyecto como este. Que no solo atenta con nuestra dignidad como persona, sino que alcanza otras minorías sociales.
Claro.
Como personas con uso problemático de sustancia, la mujer que es víctima de violencia doméstica, los niños que van a estos espacios de la iglesia. Y es porque todo lo que ocurra dentro de la fe, y yo diga, no, esto es parte de la fe, pues va a estar protegido por ley. Ahora, la pregunta que yo hago es cuando vengan otras prácticas religiosas, cómo el Estado va a actuar. Porque estamos pensando que la religión predominante en Puerto Rico es la católica o evangélico protestante. Uh-huh. Pero cuando venga alguien que practique otras religiones.
Sí,
y por ejemplo, degolle una gallina en el medio del departamento de vivienda porque trabaja allí y queda haciendo un ritual allí. Nos vamos a alarmar, posiblemente, porque no es parte de lo que tradicionalmente vemos, pero no nos alarmamos cuando en la actividad de Acción de Gracia es la hermana de la iglesia, que posiblemente es la más odiosa en todo el año, pero el día de Acción de Gracia es la más cristiana, y basado en la libertad religiosa, quiere llevar un proceso de me tienen que permitir a mí adorar a mi Dios, y el Dios que esta persona defina. Y esto va a generar conflictos en muchas esferas.
Sí, lo que pasa es que yo pienso, ¿verdad?, que dentro de todas estas situaciones tan complicadas, ya hay muchas cosas que están definidas por ley.
Sí.
O sea, que no necesitan redefinirse nuevamente o segmentarlas como algo específico que hace falta. Porque la libertad de religión obviamente está más que expuesta en la ley. Y es algo que todo el mundo regularmente esté de alguna manera... guarda, o sea, como que entiende que si tú eres católico, tú eres protestante, tú eres budista, tú eres lo que sea, yo respeto tu creencia y pues tú la tienes en tu entorno y yo la respeto, pero yo no tengo por qué seguirla o ¿cómo se dice?
Profesarla,
exacto. Sin embargo, con este tipo de ley, por ejemplo, no hace mucho nosotros fuimos a ver el bizcocho, que me parecía una obra de teatro. Para quienes no sepan lo que es, precisamente trataba de esta pareja que se va a casar y llega a...
Y perdón, basado en hechos reales.
Ajá, en Estados Unidos. Uh-huh. Llega a la tienda de la repostera y le dice, pues mira, yo quiero un bizcocho para casarme. Y, ah, pues sí, pues claro, cómo no. Pues ¿para quién es? Para mi futura esposa. Ah, aquí no se puede hacer. Y entonces comienza toda una dinámica de por qué ella no quería hacer el bizcocho, obviamente por sus creencias, versus lo que ellas necesitaban. La ley guarda el que ella, como dependiente de la tienda, tenía el derecho de decidir si quería hacer el bizcocho o no lo quería hacer. Uh-huh. Sin embargo, bajo una ley como esta, no solamente sería en su espacio, sino en cualquier espacio pudiesen negarle un servicio, una o distintas situaciones que tenga alguien que no crea o no profese o ella entienda que de alguna manera atenta contra su fe. Y ahí es donde está la situación complicada. Mira,
en ese caso era tan fácil manejarlo con el derecho de admisión, la política del derecho de admisión. Aquí entra el que yo quiera, ¿verdad? No hay que hacer una ley, ya la ley está. Y hay mil formas de tú poder manejar situaciones como esa. ¿Tú no quieres venderle un producto a alguien? Pues mira, le elevaste el costo y la persona va a entender que es ridículo y se va a ir, ¿verdad? Si lo que están buscando es justificar cómo discriminar contra la gente, cosa que yo no practico ni la promuevo. Pero no es necesario que, por ejemplo, se implemente política pública en Puerto Rico cuando ya en la Constitución, en la sección 3, artículo 2, establece la libertad de culto. En Puerto Rico, particularmente, a diferencia de otros países, no hay una persecución contra la iglesia. Uh-huh. Yo tengo formación pastoral, yo iba a la iglesia y yo sé lo que ocurre en estos espacios. A mí nadie me lo tiene que contar, yo puedo contar sobre eso. Sé que ocurre en las terapias de conversión, que para quienes no sepan lo que es, cuando tú eres una persona que abrazas la fe cristiana o católica, por ejemplo, y dentro de tu fe no pueden aceptar una persona abiertamente gay, pues comienzas con un proceso de transformación. Uh-huh. Siéntate de esta manera, vístete de esto, no, así no lucen los hombres, etcétera.
Lo que pasa es que eso de las terapias de conversión es un punto de conversación bien complicado.
Sí, muy amplio. Pero que este proyecto lo va a facilitar.
A eso,
por eso es que lo ato.
Es que lo terrible de esto es que, disculpe, es que de momento me voy y pienso en tantas cosas. La iglesia te hace un proceso de conversión a su manera, como pasándote la manito. Uh-huh. Pero existen todavía sitios de terapias de conversión.
Sí, existen. Existen espacios. El contexto histórico del proyecto de la libertad religiosa, hay datos desde el 2017 donde comienza el tema, ha tenido diferentes nombres. Yo recuerdo que en el 2018 María Milagro Charbonnier, ella decía, es que no hay gente que haya experimentado la terapia de conversión. Porque querían impulsar, había un proyecto, el contexto histórico de esto es que se estaba buscando privar que en Puerto Rico ocurriera la terapia de conversión. Pero había un proyecto de libertad religiosa. ¿Y cuál es la negociación aquí? pues tú me das la oportunidad de que la libertad religiosa se apruebe y yo te apruebo la prohibición de la terapia religiosa. Perdón, la terapia de conversión. Uh-huh. Y se presenta al país, recuerdo que se presenta al país como el llamado balance que presentó el gobernador renunciante Ricardo Rosselló, donde un sector...
Renunciante no, que lo votamos.
El despedido. Que un minúsculo grupo del colectivo LGBT, porque era muy pequeño, dijo que alcanzó un balance entre el sector religioso. Ese tema queda como en la sombra, porque eso fue más o menos como en marzo o mayo, y luego llega el verano del 2019. Pero previo a eso, algunas personas, incluyéndome, por primera vez salimos a la luz diciendo en Puerto Rico hay personas que experimentamos la terapia de conversión o terapia reparativa, y salimos a la prensa a decirle aquí estamos, porque María Mayala Cochablonel dijo que cuando exista gente y hablen, entonces ella va a escuchar. Pues nosotros fuimos, le escribimos.
¿Y escuchó?
No escuchó, obviamente.
Gracias.
Habíamos tres personas tomando la conversación, y este es uno de los impactos que pudiese tener este proyecto. Así que este proyecto no es nuevo. Cuando digo que este es el escenario es porque políticamente ya no tenemos tantas posiciones disidentes que puedan hacer oposición. Voy a mencionar algunos partidos no con ánimos de hacerle campaña política, y es que, por ejemplo, en el cuatrienio pasado, tú tenías como parte de las minorías a Naima Rivera Lacén, exactamente, y otras candidaturas del Movimiento Victoria Ciudadana, que ha sido un movimiento que ha hablado mucho y consistentemente de lo que es la defensa de los derechos humanos en toda su amplitud. Pues ya esas candidaturas no están. Por cierto, yo fui uno de los candidatos que estos partidos tradicionales descalifica por la falta de endosos y todo el reguero político en ese sentido. Al quedar esas posiciones vacantes, tú lo único que tienes es el PIB y Eliezer Molina. Porque uno pensaría que el Partido Popular quizás va a hacer algo, pero no estamos tan seguros.
Claro.
Porque han defendido proyectos, como por ejemplo, hay otro proyecto que se está debatiendo, donde la hija de Ada Conde, Ada Álvarez, ha votado a favor de que las niñas que sean sometidas a un proceso de violación y quieran abortar le pidan permiso a su papá. Y eso es terrible, porque si el agresor es su papá, y yo soy trabajador social y yo tengo 10 casos activos en este momento donde el agresor es un padre. O sea, que yo no estoy hablando mentira, estamos hablando directamente con lo que yo trabajo todos los días.
Sí, sí, sí. Ese es el proyecto que ahora quieren hacer
Fue aprobado.
El Senado menor está de 13 años,
creo. Menor de 15 años, le pidan el permiso a papá, papá, puedo abortar. Y es como, papá, tú me agrediste sexualmente, puedo abortar. O sea, tú no solo vulnerabilizaste a esa menor o esa niña o persona gestante,
que se lo complica,
a que fuese sometida a violación por las faltas pueden haber, pero también pedirle permiso. Y es un tema otro podcast.
Esto es un tema otro podcast, porque me vuela la cabeza que estemos tan
pero lejos de cuando lo traigo es para traer en contexto que no sabemos si contamos con el ¿verdad? El Partido Popular como para tomar posición disidente. Y hablo de Ada Álvarez Conde con todo el respeto que le tengo y la admiración, porque ella es hija de otra activista LGBT. Claro. Entonces, claro. ¿Verdad? También dentro del pleno se dan unas negociaciones, porque si yo quiero que unos proyectos míos ganen, pues yo voy a abonar contigo. Ah, pues mira, Raymond, yo te apoyo en esta obra de teatro. Fui tu auspiciador, ahora me toca facturarte, ¿me entiendes? Una dinámica así se da en la política, que no debería ser. Sí, pero
pasa en todos los países. Pasa en todos los países.
Pero incluso pasó cuando la ley de los envejecientes, recuerdo que estaba en el Senado compañeros del medio artístico, una Berta González, que en paz descanse, una Libia Arismendi también, y cuando fuimos nosotros al principio, antes, es que eso nos cuesta voto. O sea, es para que tú veas lo jodida que es la política. O sea, que gente como la señora esta, Ada Conde, ¿Ada Conde?
Ada Álvarez.
Ada Álvarez, perdón. Pues se vaya de ese lado simplemente porque es una cuestión de voto.
A jugar su ficha.
A jugar su ficha, porque lamentablemente en la política, en este país, y me imagino que allá afuera también, es saber jugar para mantener los votos y mantenerte trabajando. Pero eso a mí me sabe a mierda, porque es como que me dijeran a mí, ay, no te voy a dar el trabajo de actor porque tú eres nudista. Que me ha pasado.
Y que puede pasar.
Que me ha pasado.
Y puede pasar porque está en su derecho.
Con no llamarte es suficiente para
tener su derecho. Ha pasado con delirio, con montones de cosas, incluso con amistades que están metidos en déjame ni entrar en eso, pero que no pueden hacer cosas ni tan siquiera me pueden subir una foto conmigo porque pues yo soy demasiado vocal.
Mira, no te vayas tan lejos. Y quiero recalcar que yo tengo la esperanza de que la compañía de Ada Árvarez tomó otras posturas en el camino. En su momento le escribiremos, ¿verdad? Porque me parece muy peligroso ese proyecto. Ella está presentando otros proyectos muy buenos. Pero volviendo al tema de lo que sea la negociación, sí, una cosa versus otra, en la actualidad, todo lo que hable en la política puertorriqueña y de los Estados Unidos que tenga conceptos como diversidad sexual, LGBT, VIH, igualdad económica, igualdad, muchísimos conceptos. Todas las propuestas tienen que eliminar todos esos conceptos, de lo contrario no te aprueban fondos. ¿Y qué es lo que está ocurriendo ahora mismo bajo la administración de Jennifer González? Que lo han dicho. Bueno, si hablamos de la perspectiva de género en educación, no me van a dar los fondos federales para dar servicio educativo en el país. Y es, básicamente es una negociación, una cosa con la otra. En las páginas del CDC, comúnmente tú veías mucha información sobre HIV y personas LGBT. Ya eso no va a existir y ya no existe. Ya todo eso fue borrado. Entonces,
pero también eso viene atado a las directrices de Trump y todo,
claro, lo que está pasando en Estados Unidos. Él es jefe del mando, el barco.
Malo que bueno, nosotros seguimos siendo parte, obviamente, de un ente que entonces ya tiene unas decisiones tomadas y nosotros simplemente tenemos que acatarlas. O sea, tampoco pensemos que tenemos tantísima libertad para decidir y hacer cosas. Claro. O sea, nosotros podemos pelear y decir ciertas, ponernos en contra, pero en Puerto Rico, o sea, es lo que es en Estados Unidos, pues se acabó. O sea, tú puedes gritar, yo puedo gritar, tú puedes gritar, y podemos todos levantarnos y eso haría un ruido. Sí. Pero lo que Estados Unidos dice es lo que es.
¿Y dónde está en estos momentos el PS1? ¿Está ya aprobado?
No, el PS1 me parece que va a pasar por un proceso de descarga.
Ok.
Descarga es cuando tenemos una cantidad de proyectos, las llevamos al floor y la gente vota por estos proyectos. Claro. Se está pidiendo que hayan vistas públicas para que personas, que por ejemplo, solicitemos la oportunidad, presentamos lo que llaman un memorándum o una ponencia a favor o en contra, explicando el por qué o el no sobre unos temas, sobre este tema. Y si el presidente del Senado, que es el que trae el proyecto, así lo concede, que se lleven vistas públicas, pues se lleva a vistas públicas y se
celebra. ¿Y tú crees que él dé esa oportunidad? Bueno, porque yo sé que hay un movimiento bien grande de la comunidad. Hay muchas entidades de la comunidad que están trabajando arduamente para que se nos escuche.
Totalmente, totalmente.
Y ahora mismo yo soy parte del chat de uno de que lo maneja el compañero Pedro Julio, que es lo de la federación. Como tal, y ahí pues se están poniendo montones de cosas. Pero ¿qué posibilidad tenemos de que este caballero se nos permita el que nosotros podamos llegar, porque tenemos que hacernos sentir de alguna manera? ¿Qué pasaría si ese caballero se niega?
Pues mira, si él se niega, pues el proyecto...
Digo, perdón, ese caballero no, ese tipo.
Si esta persona, ¿verdad?, se niega, y debemos de recordar que bajo la presidencia de él en el pasado, en su primer término, él tomó posturas con muchas personas, por ejemplo, contra maestros, le cerraba el hemiciclo, los estudiantes de la Universidad de Puerto Rico, no cerraba el hemiciclo para que fuésemos escuchados. Así que él no es muy pro, juzgando por el pasado, la gente puede cambiar y tengo la esperanza de que él tenga otra manera de hacer política. Ahora, la discusión pública. Haya o no discusión pública, tú puedes generar un informe negativo de una comisión, que es de donde se generan estos tipos de proyectos de ley, y a él no le va a importar. Lo pueden aprobar. Ahora bien, una cosa es que lo apruebe el Senado, otra cosa es que lo apruebe la Cámara. Si ambos cuerpos legislativos lo aprueban, iría ante la consideración de la gobernadora.
Ahí
es que vamos a ver si Jennifer González tiene el compromiso de defender las comunidades LGBT. Y que conste, hay personas dentro de las posiciones de poder y de privilegio en diferentes departamentos y secretarías del gobierno que son abiertamente gay.
Cero.
Yo esperaría que esta persona considere a su equipo de trabajo porque esos proyectos atiendan. Hoy ellos están arriba, ¿verdad? La vida es como un carrusel. Cuando se acabe la peseta, le va a tocar abajo. Hay que ver si después de 4 años, cuando estén fuera del privilegio del mármol, pues si el proyecto les va a afectar.
Me gusta eso, del privilegio del mármol.
Y abuelo de pájaro, ¿verdad? Uh-huh. Para somerizar un poco este Spanglish. resumir, las preocupaciones más grandes que nosotros deberíamos tener ante el proyecto.
Bueno, las preocupaciones que yo mido desde mi formación y desde lo que yo trabajo todos los días es, por ejemplo, si una persona que experimenta uso problemático de sustancias llega a una iglesia y dice, yo quiero que religión me quite esto, pues sométete, por ejemplo, a un proceso de romper en frío. O ayuna o haz qué sé yo cuántas cosas. Si esa persona muere, ¿pueden justificarlo? Con un proceso okay. De...
Pensaría yo... pasaban antes.
Claro, y todavía pasa. Eso todavía pasa. O sea, yo dejé de ir a la iglesia en el 2013 y yo vi gente que el pastor les recomendaba, mira, pues oda conmigo, y la persona en retirada, que es el efecto que da en el cuerpo cuando se... lo que le llaman el hangover.
Ajá,
cuando ya no está dando dolor de cabeza después de cuánta cerveza, ese es el efecto de retirada en nuestro cuerpo. Y pues con ayuno de oración. Y eso es un impacto al sistema nervioso central de la persona, entre todas las implicaciones que puede tener en la salud. No todo el mundo puede pasar por el mismo proceso. También me preocuparía si una niña que sea violada o una persona gestante pueda ser agredida sexualmente, si lo justificarían como parte de la fe. Hay muchísimos documentales que han sostenido donde líderes religiosos han sometido a mujeres a violaciones y como parte del proceso de castración mental por asuntos de fe, participan y dicen, no, esto es en nombre de X Dios.
Claro.
Y Dios no está ahí, gente.
Uh-huh.
Dios no está para violentar los derechos humanos de nadie. Y eso está comprobado y bíblicamente lo podemos comprobar. Y esas son algunas de las preocupaciones, sin mencionar tantas otras, como por ejemplo la negación de servicios. Mi pregunta es, imagínate. Yo soy gay, abiertamente gay, por si no se había dado cuenta. yo como trabajador social, ¿puedo decirle a un niño que practica una fe, tu fe va en contra de mi creencia, yo no te voy a dar el servicio?
Precisamente.
Gracias. Un trabajador social, el código de ética de nuestra profesión nos dice que le debemos de dar servicio a todas las poblaciones en minorías. Las mismas poblaciones que hoy están siendo atacadas por la política de Donald Trump y que tiene efecto en Puerto Rico. Y un trabajador social le puede decir, bajo esta nueva política, a alguien que no le va a dar servicio. Pues lamento decir que sí, que eso
es
puede ocurrir.
Es ahí lo que a mí me molesta. Lo que sucede es que con muchas personas heterosexuales, vamos a poner / homofóbica o conservadora. Lo que son los conservadores y los homofóbicos, lo que me molesta de ellos es que piensan que nosotros, por yo demostrarme como yo soy, yo le estoy imponiendo mi homosexualismo, uh-huh. Yo le estoy imponiendo a que ellos sean homosexuales. Uh-huh. Entonces, ese es como la actitud de ellos, que solamente por yo visibilizar mi homosexualidad, yo lo que estoy haciendo es induciendo a los demás
a ser igual.
A ser igual. Y es al revés, porque ¿quiénes son los que van de casa en casa? Los evangélicos, los testigos de Jehová, induciendo que mi pensamiento religioso, quiero que tú lo compartas. Entonces, ese es el comportamiento que ellos se creen que nosotros, los homosexuales, estamos haciendo. A mí no me interesa si usted como señora quiere que su esposo le haga el amor una vez al mes. Ese es su problema de cada cual.
De su coito.
Es como yo tengo un muchacho en Instagram, que él es gay. No sé si está trabajando su sexualidad. No sé cuál es su conflicto totalmente personal. Pero una vez estaba, tú sabes que está la canción ahora de Bad Bunny, esto, debí tirar más fotos. Pues entonces el muchacho tiene un video que dice, debiste amar a Cristo más, debiste haber leído Biblia más, entonces como que...
Es una versión adaptada.
Adaptada. Entonces yo le escribo, debiste amarte más, debiste conocerte más, debiste quererte más. Y entonces mucha gente comenzó a darle like a mi comentario. Y entonces él me escribe para atrás y me dice, cada cual vive la vida como quiera vivir, como que yo no tengo que juzgar cómo él decide vivir. Ajá. Y yo le dije, pero disculpa, es que yo no dije nada. Claro. O eso es lo que tú estás planteando.
Claro.
Y entonces no comentó, porque esa es la actitud de las personas conservadoras, que piensen como yo quiero que piensen. Yo soy homosexual, a mí no me interesa que mi hermano que es heterosexual sea gay. A mí no me interesa que mis sobrinas que son heterosexuales sean lesbianas. No, yo quiero que todo el mundo sea feliz. Y entonces ese es el problema de los conservadores, que piensan que nosotros, que Gloria Trevi, que Madonna, queremos influenciar a que todo el mundo sea gay. Y ese es, para mí, que es el problema de ellos. Es que
el adoctrinamiento es complicado. Sí. Y entonces, obviamente, los medios visibilizan cosas. Porque sí es cierto, los medios visibilizan cosas. Y lo que me preocupa en todo este proceso es precisamente más allá de la negación de servicios y todas estas cosas, es cómo vamos a estar discriminando simplemente estando aquí entre nosotros mismos, ¿me sigues?
Totalmente.
Porque como tú dices, tú vas a seguir siendo tú. Y la persona va a tener la potestad de no tan solo en su negocio, sino que si está trabajando para alguien, es que como yo soy tal, tal, tal cosa, ya yo no puedo bregar con tu situación porque tú no eres como a mí me criaron.
Y ya yo tengo el poder de poder.
De decirte que no. Y aquí no me da la gana de atenderte ni me da. Si no hay más nadie, me viro y ¿qué vas a hacer? Me
desangré y me morí. Y ahí está el problema. Hay muchas profesiones en Puerto Rico que se generan desde una concepción de la fe, desde el cuidado. Como el trabajo social, la enfermería, ser maestro, etcétera. Y muchas de estas profesiones, cuando tú estudias, lees la historia, vienen y nacen desde la labor que hacía la iglesia. Yo no estoy en contra de la iglesia y de lo que la gente quiere hacer con, claro, su vida.
Nunca.
La iglesia tiene un rol importante si vuelve a rescatar cuál es su rol y cuál es su misión en la tierra. Incluso, y mi intención no es predicar en este podcast, si vamos a las escrituras, dicen que hay unas señales de el final de los tiempos. La pregunta es, ¿Dios necesita que aprueben una ley de libertad religiosa para él hacer las obras que nos dicen que él va a hacer?
Claro.
Esa es la pregunta que yo le lanzo a toda persona creyente y que reflexione. ¿Tú necesitas tomar justicia en tus manos para que Dios cumpla su promesa? Pues déjeme decirle que no. Y segundo, el escenario que hay político es una estrategia político-partidista para robarle votos al Proyecto de Dignidad y traerlo al PNP, que es el partido que tradicionalmente ha sido conservador y con mayores acusaciones de corrupción. Y entonces ahí es como tú miras, pero como los 10 mandamientos dicen no robadas y la gente se identifica con este partido.
Volvemos a lo de Tata.
Claro. Exactamente.
Por eso mismo, con lo que acabas de mencionar, que es lo que me preocupa grandemente, y con eso puedo atar la situación de Trump. Ahora mismo Trump está tirando así, pero sin pensar, pa, 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 y el efecto se está viendo aquí, al igual que en todas
partes. Ya todas partes,
en todos lados.
¿Qué pasa? Está el PS1 aprobado por Senado. Vamos que va también aprobado por la Cámara. Llega a la gobernadora, que es trumpista. ¿Entiendes? Ese es mi temor. Bueno, ese es el miedo que yo pienso que todos los de la comunidad y todos los aliados de la comunidad.
A mí me parece que en esa línea, y lo digo con mucha tristeza, en Puerto Rico existen tantas personas que son parte del colectivo LGBT que por X o por Y, yo no siento que ese apoyo masivo se da como decir vamos a la Parada de Cabo Rojo o vamos al evento de San Juan. Y yo no estoy juzgando.
De una manera lo más sencilla posible. Termina.
Pero me parece que la estrategia hay que cambiarla. Ya el sector conservador sabe que no cuenta con el voto de Alejandro y de todas las personas que estamos aquí, de tantos otros homosexuales. La estrategia debe ser que nosotros como familiares, como miembros de familias heterosexuales, les digamos a nuestras madres, a nuestra abuela, a nuestras amistades, si tú me amas a mí, no votes por esta gente, apóyame, para que ellos sientan la presión de que, caramba, esta gente se está uniendo. Aquí es que yo voy a pedir.
Pasadas elecciones se intentó. No. Yo vi, perdóname, hubo mucha gente joven hablando con sus padres, hablando con sus abuelos, y sin embargo, mira dónde estamos parados.
Sí, totalmente.
Porque totalmente. La misma población joven también tiene los mismos estereotipos y los mismos prejuicios. Hay mucha gente que han evolucionado en términos de pensamiento, pero atrás en su mente, en ese subconsciente, a veces guardamos tantos prejuicios y tantas críticas, que precisamente eso era lo que le iba a decir a Alejandro, que lo triste de pertenecer a la comunidad gay y darte cuenta de que la comunidad no apoya a la comunidad es precisamente porque nosotros mismos tenemos prejuicios sobre nosotros mismos, porque no somos lo suficientemente hombres, porque somos demasiado amanerados, o porque se visten de mujer, o porque son promiscuos, o porque les gusta tener sexo, o porque son demasiado abiertos, o porque son nudistas, o porque les gusta... Por todo hay algún tipo de crítica porque no pertenecen a lo que... no pertenecen a una normativa. Y entonces es bien triste que las personas dentro de nuestra comunidad tomen ese tipo de posiciones en las que voy a favorecer a los conservadores porque yo me quiero como gay, pero entonces yo no me veo como gay. Y entonces mientras yo no me vea afectado directamente... Uh-huh. Pues entonces yo puedo dejar que a todos los demás los fastidien y los jodan.
Sí, como que en otras palabras, que a la loquita que la pueden discriminar porque es una loquita. Pero yo, que soy un hombre gay un poco más varonil,
a mí no.
Lo puedo disimular y como no me afecta, pues no tengo problema caminar por Plaza de las Américas.
Exactamente.
Oye, y Alejandro, ahora yo pensando, es más, pónchame la cámara donde mí. Carlos Bermúdez, tú eres gay, tú eres de la comunidad y tú eres el publicista de la gobernadora. Si esto llegara a las manos de la gobernadora, quiero pensar que tú vas a poner la mano por todos nosotros. ¿Verdad? Eso es lo que esperamos.
Y yo pienso que muchas más personas que están cerca del poder, que pertenecen a nuestra comunidad, deberían tener una voz vocal mucho más fuerte a la hora de representarnos, porque la comunidad es mucho más que ser gay. Sí. La comunidad es
nosotros pagamos pensamiento... contribuciones. Yo recuerdo que en el 2021-2022, cuando estaba el proyecto de terapias de conversión, yo enfrenté a Rodríguez Bebe, que después ya no me... Se suscitó un evento, una discusión entre ella y Vargas Bidot, porque Vargas Bidot... Yo soy invitado de Vargas Bidot, quien era el que dirigía la comisión donde se estaba trabajando el proyecto de terapia de conversión, y ella no me permitía hablar. Y él le dice, mira, tienes que dejarlo hablar, como que es nuestro invitado. Pero no nos quería permitir hablar porque yo tenía un argumento sólido, como por ejemplo... El Estado tiene que garantizar sobre cualquier cosa el bienestar de las personas. Claro. Hay un caso donde los testigos de Jehová se querían oponer a la transfusión de sangre. Uh-huh. Y el Estado que dijo, yo tengo que garantizarle la vida a este menor. Pero es interesante porque este proyecto, en el artículo 12, mira lo que dice específicamente. Ay, ay, ay. El gobierno no intervendrá con la autonomía de una iglesia u organización religiosa. Y el 13 dice, el gobierno no puede cuestionar la razonabilidad de una creencia religiosa, solo podrá cuestionar su sinceridad. La libertad religiosa aplica inclusive cuando quien profesa alguna religión u ostenta una sincera creencia religiosa procura oportunamente una exención de alguna obligación legal que le requiera conferir beneficios a terceros. Esto me recuerda a el que perdí el número del proyecto. Me recuerda al inciso 9 de aquel proyecto que decía que el gobierno no va a intervenir en las decisiones que se tomen de manera autónoma de la iglesia. Entonces, lo peligroso de esto es que el gobierno le está dando un sector que no paga contribuciones. Que no paga contribuciones porque toda persona, indistintamente su orientación sexual, recibe mis contribuciones.
Y que históricamente se ha aprovechado de todas las personas que las siguen. Uh-huh. Históricamente, la religión en todas sus facetas se ha aprovechado de todas las personas que siguen la fe religiosa de ciertas dogmatizaciones. Claro. O sea, económicas, físicas y mentalmente.
Sí, de muchas maneras. Y a lo que yo voy es, ¿cómo es posible que un sector que tiene beneficios, tiene exenciones para no pagar contribuciones, porque por la ley de corporaciones, al ser una organización sin fines de lucro, iglesia no puede pagar, exacto, no puede pagar, está exenta de pagar contribuciones como la escuela, el hospital, etcétera. Apo, tienen una oficina de base religiosa en el Capitolio, tienen una oficina de base religiosa en la fortaleza. ¿Y cómo es posible que el sector, que nosotros somos un sector que mueve la economía del país?
Claro, ¿no? De los más que movemos.
Yo no recuerdo la cifra, no recuerdo si eran 70 millones o 700 millones de dólares que impulsa la economía local LGBT y el desarrollo de políticas para que personas LGBT consideren a Puerto Rico como un destino amigable o gay friendly, como le dicen. Y esto es parte del mercado del pink marketing, que es lo mismo que ya Donald Trump ha dicho, eso hay que acabarlo. Y empresas como Marshall, Walmart, ya han dicho, no hay política del DEI, que lo que buscaba es la política del DEI, DEI, uh-huh. Lo que busca es impulsar la equidad en los espacios de trabajo. Y hay muchísimos estudios que garantizan que en la medida que tú impulsas la representación de las personas, ay, mira, allí trabaja un hombre negro, yo lo voy a ver. Yo cambié de canal, no voy a decir de qué canal cambié, ¿verdad? Hay un reportero muy bueno, de los pocos reporteros que uno puede ganar respeto, que se fue de un canal a otro, un hombre negro.
Ya sé.
Históricamente, ese canal se posiciona como el primer canal que tiene a dos personas negras siendo ancla. Uh-huh. Y ustedes sabrán más que yo, porque ustedes son de sí, más uh-huh. de medio. Yo soy sí, presentado y me gusta leer de todo. Sí, sí. Y yo me quedé como que, pues yo me voy para allá, porque ahora claro. Hubo otro canal que le canceló a una mujer que era visiblemente más negra que el resto del canal, y es un canal al cual yo voy y presento mis temas como lo estoy haciendo aquí, y me dio tristeza porque dice, caramba, el canal quedó compuesto por personas visiblemente blancas y ninguna negra. ¿Qué hicieron con esta persona visiblemente negra? Pues cambió al otro canal de donde se fue esta persona negra para el otro canal. Es como un revolupedo. Pues ahí vamos.
Lo triste de todo esto es que el camino va hacia eso.
Y la gente busca... cuando tú miras lo que es la humanización de las marcas, oye, la primera vez que yo vi a Raymond, porque quizás Raymond no me conoce a mí, pero yo conozco a Raymond de todas las obras de teatro y muchas cosas. Cuando vi por primera vez a Raymond Gerena, en Twitter, con sus nalgas por fuera, yo decía, él sabe el impacto que esto puede tener en su trabajo, porque qué importa, es parte de la liberación.
Claro. Y de eso se trataba precisamente, porque lo que él trató de propulsar era que el nudismo es tan saludable claro. Y tan beneficioso como tener ropa.
Pero ojo, se me cerraron puertas.
Claro, pero van a haber otras personas que se van a sentir identificadas. Si claro. Él puede, que tiene más que perder que yo, claro. Porque yo no puedo hacerlo, claro. ¿Verdad? Para quienes claro. Lo practiquen.
Lo triste de todo esto es que ahora con el presidente y todo lo que está sucediendo, traíste lo de las marcas internacionales como Marshalls, entre muchísimas otras, que no me da la gana de mencionarlas claro. Porque no quiero darles pauta a ninguna, porque todas son unas cabronas, porque todas se han ido por cerrar sus pólizas hacia la comunidad, quitando a Costco, que trató que ha sido el único que se ha impuesto y dijo, ¿sabes qué? Conmigo no. Y la gente negra de Estados Unidos salió a la calle y le dijo a su gente, ¿tú sabes qué? Los únicos que se están oponiendo a esto es Costco. Vamos a ir a comprarles. Pero entonces, obviamente, tú ves un movimiento de situaciones que preocupan porque... En Puerto Rico somos básicamente negros. Somos multiraciales. Y de momento, como que entonces ahora con esto que Trump está trayendo, nos queremos blanquear, queremos tapar el cielo con la mano, entonces ya más nadie va a ser gay.
Y Betty no,
nadie puede ser gay. Estamos quitando muchísimos, no quiero decir derechos, porque no son derechos, sino que son pólizas que ya estaban establecidas como para asegurar claro. Que por lo menos tuviésemos un trato digno, porque yo puedo entender que yo no que no mucha gente me quiera, o que no mucha gente me acepte, o que no mucha gente quiera tener un trato conmigo porque piensen diferente a mí, pero yo por lo menos esperaría que tengan algún tipo de respeto.
Totalmente.
Y con todo esto que está pasando, lo que más a mí me preocupa es que les estamos dando paso a que nos traten nuevamente como mierda, como nos trataban hace muchos años.
Nos están empezando a tratar como mierda. Tanto es el caso que estábamos hablando fuera de cámara. Tenemos amistades gringos, americanos, ¿no? Que se quieren ir de Estados Unidos porque están con un terror impresionante con toda esta pendeja que está creando Trump y todo este racismo contra la comunidad. A lo que te pregunto, Alejandro, tú que tienes un poco más de conocimiento, porque obviamente nosotros vemos este bombardeo, no solamente en noticias, aunque yo estoy tratando de evitarlas de ver, porque es que de verdad, levantarse de... y ver todas esas noticias, pero para colmo, tú agarras el celular
y están ahí.
Y todo el tiempo es todas estas noticias que de repente, pero yo no quiero ver a Trump hablando de esto, y me sigue saliendo, y me sigue saliendo, y me sigue saliendo, y sin embargo son cosas que preocupan grandemente.
Pero hay una estrategia detrás de eso.
Ajá, cuéntame.
Eso se llama la psicología del impacto o la psicología del shock. Yo te voy a bombardear con mucha información y humanamente no vamos a tener la capacidad de poder digerirla. Me voy a aborrecer y ya se acabó. No voy a hacer más nada y voy a entrar en un estado de dejadez, de impotencia. Sencillo. Tengo el carro lleno de 20 cosas. No sé cuándo lo voy a limpiar. Estoy cansado de que el carro esté así, pero sigo tirándole cosas. Uh-huh. Y lo dejo ahí, en algún momento yo lo voy a hacer. Voy a mi casa, está desordenada, tengo muchas cosas, llevar a los nenes a la escuela, cocinar, aquello, lo otro. Caigo en estrés, olvídate, que se fastidie todo. Cuando están las deudas, ¿qué ocurre? Lo último lo paga el diablo. Sabemos que la deuda está alta, pero seguimos pasando la tarjeta. Y el efecto que busca este tipo, ¿verdad?, de estrategia psicológica es que la gente se drene y caiga en un momento de inmovilidad. Y ahí es donde debemos de donde no debemos de caer y debemos cuidarnos. ¿Qué podemos hacer en este caso? Pues bueno, puedes darte un espacio de alejarte de las noticias, pero tener presente de que hay algo que está ocurriendo y buscar la forma en la cual yo puedo abonar a la discusión sin necesariamente asumir la responsabilidad que implica. Y es lo que, por ejemplo, explicábamos al inicio de los diferentes tipos de activismos. No tienes que pararte con una pancarta con las nalgas por fuera, pero a lo mejor lo puedes hacer en una obra de teatro, uh-huh, porque es tu fuerte. A mí me encantaría ver, y lo voy a decir de manera jocosa, todas estas mujeres cristianas que van a estilistas gay, me encantaría que no les sequen el pelo, que las dejen feas.
¡Ay, Dios mío, qué maravilla!
Para que digan, bueno, eso es parte de la libertad religiosa.
Claro.
Mi fe dice, y oye, y para montar una religión aquí, tú necesitas 7 personas. ¿Por qué? Porque la ley de corporaciones dice que tú necesitas 7 personas para establecer la junta y personas que te crean en lo que tú dijiste.
Estilistas que están viendo, por favor, cojan ojo.
Dale un ejemplo, ¿verdad? Parece ridículo.
Porque y eso es un ejemplo.
Es más, ejemplo. Hasta el estilista de Jennifer González.
Es simplemente es un ejemplo, porque ¿quién la asesora?
Oye, una persona la que deja posiblemente...
¿Quiénes están en su grupo de inventivos?
Por eso es que me preocupo.
Los mayores creativos, no quiero generalizar, pero mayormente en las partes creativas, quien está arriba es una persona gay.
Sí, totalmente.
Definitivamente.
O incluso hasta oculta, como pasa en el Senado y en la Cámara de Puerto Rico. Quienes le cargan el maletín a los políticos puertorriqueños somos hombres y mujeres de nuestra colectividad, sí, LGBT.
Pero se las cargamos y nos callamos la boca cuando oímos cosas que están pasando.
Recuerda siempre el privilegio del mármol.
Sí.
La peste a mármol se les mete por las neuronas y se ciegan. Cuando pierden, dicen, ay, esta otra es realidad.
No, lo que pasa es que se ven enajenados porque sí, entonces dicen, como estoy tan cerca, a mí no me va a pasar.
Y a mí, no me toca el crimen.
La ley es para todo el mundo.
En algún momento llega, eso es como dijo Trump cuando ganó, le dijo a todos los inmigrantes, voten todos por mí, porque ustedes van a los últimos Latino que voy a votar. Trump.
Y mira ahora.
O sea, y en esa actitud estamos. Entonces, más allá de Puerto Rico y la PC1, que no debe pasar, y todos debemos por lo menos poner nuestro grano de arena, como nosotros estamos haciendo de manera pequeña en esta época, así muy humildemente, simplemente llevando una información, es que a nivel mundial Trump está moviendo masivamente muchas cosas, porque está moviendo muchos miedos y muchos prejuicios al mismo tiempo.
Hay mucha gente que
estaba igualmente oculta con sus prejuicios, que ahora los han venido sacando. Grandes compañías, China, ha comenzado también a cerrar pólizas en contra de la misma comunidad y de minorías, porque no es solamente contra la comunidad, estamos hablando también de personas de racismo y de otras muchas cosas que van en contra de lo que es. Voy a poner el blanquismo, pero realmente es el quienes están en el poder.
Mira, esto es sencillo en términos de la política de Trump, pero no quiero escapar. Voy a dejarlo ahí un momentito. Jennifer González, y esto yo me dirijo a ella con muchísimo respeto. Ella es madre en este momento. Ella es madre. No sabemos si Dios le va a mandar una bendición LGBT. de aquí a 15 años. Y que el proceso político que estamos haciendo ahora le alcance a su hijo o su hija en un futuro. Uh-huh. Y de eso, ¿verdad? Yo he visto, y me voy a, porque son menores de edad, y no es políticamente correcto que uno hable de los hijos de los demás, pero yo he visto niños de políticos en Puerto Rico que ya tienen la posible membresía de que, si yo juzgo por la perspectiva heteronormativa, la manera como tú caminas, porque yo pasé por ahí, claro, la manera en cómo tú caminas me da a entender que tú vas a ser uno de los nuestros, uh-huh, de las personas abiertamente LGBT. Y me preocupa muchísimo que los políticos de este país estén haciendo política para algunos sectores. Y con lo de Donald Trump, es un movimiento racista. ¿Por qué?
White.
Cuando tú vas a, cuando ellos van a buscar a la gente, no, comúnmente o lo que vemos, es que buscan a la persona por, la color, por el color de piel. ¿Qué están haciendo con los puertorriqueños? Los están deteniendo. ¿Por qué? Uh-huh. Porque son visiblemente negros. Uh-huh. O porque parecen dominicanos. O porque parecen indocumentados. Eso es puramente racismo, ¿verdad? Ah, pero a lo mejor si ven una mujer visiblemente blanca, que posiblemente su estatus migratorio es irregular, pero es blanca y se ve estilizada, ah, no, ya no es indocumentada. Y la pueden pasar por desapercibido. Ahí tú te das cuenta que el movimiento es racista.
Claro.
Por eso, totalmente.
Por eso es que entonces yo digo que mucha gente no se dan cuenta cómo te puede afectar, porque muchos puertorriqueños nos creemos los más blanqueados porque somos ciudadanos americanos. ¿Y qué está pasando? También eres latino. Y entonces, cuando te afecta a ti, y salieron las noticias recientemente que cogieron a unos puertorriqueños, pero es que yo soy puertorriqueño, bla, bla. Entonces, ahí te duele, ahí te molesta las leyes que hicieron. Pero al principio, cuando comentaban, te sentías tan blanqueado como tú dices. No sé, los puertorriqueños nos sentimos tan americanos que somos mucho más rubios que el dominicano y que el venezolano y que el mexicano.
Y somos iguales.
Y entonces, cuando es lo que está pasando, esta ley te está dando la, le está permitiendo a que te toque un mal rato. O sea, te toque un mal rato porque a esa puertorriqueña que la discriminaron, que la que hicieron meter presa en Estados Unidos, le jodieron el día completo porque metieron, creo que, preso al esposo y un revolú. Y dice, pero es que somos americanos, pero esta ley es lo que está brindando, igual a la PS1, lo que brinda es la posibilidad de poder lograr discriminarte en situaciones que para ti pensabas que no te iban a afectar.
Es que mira, yo pienso cerrando eso, es impresionante, pero no hace mucho hicieron una entrevista a una mujer inmigrante que tenía sus papeles en orden y le decían, bueno, usted que pertenece a qué tipo de creencia, decían, no, yo soy trumpista, bla, 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 y le decía, pero usted está viendo lo que está haciendo. Ah, sí, pero que los deporte a todos. Y le decía, pero señora, o sea,
este lugar.
Es parte de... Yo tengo la mía. Allá los que llegaron, que los deporten, que sí, se los lleven. ¿Sabes? Ahí tú ves la inconsciencia que nosotros podemos llegar
que a tener. Que no crees que te va a afectar.
Y llegando entonces a la PC1 nuevamente, que eran dos cosas que... No quiero que se nos vaya de lo que estábamos hablando, antes de que tú vayas a decir lo tuyo, que es que a veces, por ejemplo, pensamos en este tipo de situaciones y los hijos, y cómo le van a afectar a nuestros hijos y eso, pero lo más triste de todo esto no es cómo les van a afectar a veces a los hijos en términos directos, sino indirectos, porque muchos padres son capaces de ir a la iglesia o a sus centros o a sus creencias y decirle a su hijo que no lo quiere, que no lo va a aceptar, que lo va a botar a la calle, que lo va a volver a dejar sin comer, o lo va a tratar con terapias de conversión cuando son menores de edad, porque es la posibilidad que tienen como quienes lo educan, o sea, el adulto. Y entonces, esta PC1 te da la posibilidad de tú hacer realmente, lo peor que puedes hacerle a cualquiera, que es ir por encima de lo oprimirle, que siente y oprimirlo.
El PC1 también contempla en uno de sus artículos, hay una guía de cómo se puede implementar esto, la libertad religiosa, tanto para la comunidad escolar, incluyendo personal docente y no docente. Yo me preguntaría, cuando vaya a un... Hipotéticamente, yo soy trabajador social de una escuela, no lo ejerzo en una escuela, llega a mí un menor y me dice, por mi fe, como tú eres el trabajador social, yo quiero que tú me ayudes a ser heterosexual porque me siento gay. La posición en la cual me está poniendo a mí es complicada.
Sí.
Y eso puede ocurrir porque la ley dice que hay que respetar la libertad religiosa de este menor, de este niño y niña o niñez, ¿verdad? Uh-huh. Bueno, ya no van a existir las niñas como concepto, ¿verdad? Porque eso también es parte de desaparecer la historia. ¿Qué nos queda por hacer? Pues mira, muchísimas cosas. Dentro de ella, yo no quisiese pensar, gracias, que vamos a tener que crear nuestros propios negocios y nuestras propias empresas, como hicieron, por ejemplo, los cubanos exiliados de Cuba, cuando toda esta cosa, uh-huh, que posiblemente ahora son los trumpistas, uh-huh, que cuando no los querían, tuvieron que, y los traigo de ejemplo a ellos, como hay tantos otros, tuvieron que hacer sus negocios para poder sobrevivir.
Claro.
Pues yo no quiero pensar que ahora, como comunidad LGBT, vamos a tener que generar nuestros propios negocios para poder subsistir y emplear a nuestras propias comunidades.
Eso es pensando en que nos den la oportunidad de hacerlo. Porque si va a haber una persecución en contra de la comunidad o de las terceras personas, eso no va a pasar tampoco.
Es un escenario complicado.
Mira, Alejandro, ya el tiempo nos gana, pero sí me gustaría que le diga a nuestra comunidad en estos tiempos que estamos pasando unos tiempos bien difíciles. Nada, lo que tú quieras decirle. Yo quiero cerrar con algo después, pero quiero hacerlo después de ti.
Claro. Bueno, a todas las personas que somos parte del colectivo LGBT, familiares, amigos, hermanos, ¿verdad? Toda esta familia escogida que uno tiene, es fundamental e importante que se unan a todas las manifestaciones que pueden haber en apoyo a nuestro colectivo. Esto no se trata de buscar privilegios como comunidad LGBT. Nosotros no queremos, yo no quiero un trato privilegiado, yo lo que quiero es un trato igualitario, equitativo, que me respeten como persona, que yo pueda andar en la libertad, que han dado, ¿verdad?, desde los derechos que hemos alcanzado, y que no sintamos el miedo de que por ser gay, negro u otras minorías, que otras interseccionalidades que tenemos, sean objeto o búsqueda para que nos ataquen. Únanse a nuestras voces, hagan militancia, eduquen de manera individual a sus familiares. Este proyecto no trae ningún beneficio a la sociedad. La libertad religiosa ya está contemplada en la Constitución y está muy bien protegida. Y en estos momentos, yo les garantizo a ustedes que las poblaciones creyentes en la isla tienen su espacio, incluso muchísimo más que nosotros como personas LGBT, de gozar y de disfrutar la vida. ¿Qué es lo que dicen o buscan, verdad, a través de este proyecto? Este proyecto tiene una estrategia final, es política. Esto ni adelanta ni atrasa la causa del evangelio, ¿verdad? Pensando en que nuestra religión formal u oficial es cristiana. Esto no adelanta ni atrasa la causa del evangelio que profesa el profeta Jesús o el Hijo de Dios. Eso nada tiene que ver. Así que no se deje de engañar. Sé que es difícil, el tema puede ser complicado, pero confiamos en que la capacidad que tenemos todas las personas para poder unirlo, y ese es el llamado que les tengo. Unirlo más que nunca.
Una pregunta ahorita rápido. Dijiste eso, que nos unamos, que ayudemos. Oriéntanos, ¿qué manera podemos nosotros, la comunidad?
La misma fundación.
Hay muchísimas colectividades.
Digo, ahora que se acerca los Pride, como comunidad, adicional a las fiestas, a los parties que vamos a celebrar.
Eso, perdóname, Claudia, porque eso falta. Ahora mismo está la situación, pero ahora mismo hay organizaciones como la Federación.
Claro, porque estamos encaminados a nuestro gran boom de manifestación. ¿Cómo desde ahora, cómo podemos
hacer ese camino?
¿Qué debemos hacer para ayudar?
Está la Federación. ¿Cuál? El nombre completo aquí. Es Federación Asunto LGBT o una cosa así.
Sí.
O Federación de Puerto Rico LGBT. Está dirigida por un colectivo
LGBTQ+ de Puerto Rico.
Está dirigida por un montón de personas. Está CABE, está el Colegio de Profesionales del Trabajo Social, está la Asociación de Psicólogos, que han tomado postura. Hay muchísimas organizaciones en Puerto Rico que han tomado postura. Si usted no se siente representado, ¿verdad? Porque esa es la otra cara de la moneda. Me siento representado por esta persona. Usted reúna a su gente, edúquese, empodérese y manifiéstese. Desde... Aquí yo sé que me... Desde la cercanía del celular.
Redes sociales.
Y me discriminaron en este espacio, pues no lo apoye.
Exacto.
Más vale la opinión negativa, o más poder tiene la opinión negativa sobre un producto que alcanza hasta 80 personas. Eso los estudios de mercadeo lo tienen bien evidenciado. Así mismo podemos aplicar. Mira, allí te discriminan. Para que cuando esa persona sienta que su privilegio económico lo está perdiendo, va a decir, espérate, mi cliente la gay, la estoy perdiendo, las tengo que traer. Cuando sientan la presión, esa es una de las tantas otras formas que podemos hacer activismo, ¿verdad? Y hacerle frente. Y como decía el compañero, el orgullo gay ya tiene que dejar de ser de un mes. El orgullo gay es siempre.
Siempre.
Y la lucha en este momento requiere que vivamos con orgullo. Y como yo siempre he abrazado un lema muy mío, estamos, existimos y vivimos. Y tenemos que hacerlo entender. Sí. No tenemos que esperar a junio. Uh-huh. Es desde ya. En junio sabemos que es la meca gay. Sabemos que ese es el momento donde vivimos con felicidad. Y cuidado si va a tener el mismo espacio, claro, porque hay que tener pendiente si las empresas que han estado apoyando se van a ver afectadas. Yo voy a ver si, por ejemplo, vamos como el centro de convenciones que hay cerca por aquí va a prestarse para hacer el actividades, el 5K, por ejemplo. El municipio de San Juan va a prestar todas sus facilidades para llevar la Parada de Orgullo. O si Cabo Rojo va a prestar todo el municipio, ¿verdad? Por tal de no perder el fondo. Claro. Eso es lo que tenemos que estar pendiente. Y si usted ve, mira, acciones tan sencillas. Si esta marca de teléfono, que es color rosa, que dice ser pro LGBT, cambió las políticas, busquemos la compañía de teléfono que nos abrace a nosotros. Gracias. Y cancelemos el contrato.
Gracias. Exacto.
Cancelo el contrato porque soy gay y usted eliminó mi política. Uh-huh. Ah, que nos van a quitar Marshall, lo vamos a sufrir. Lo sufrimos. No vamos a Marshall o a X tienda.
No tenemos Chain.
Y tú diste en el clavo con algo de que no importa, de qué partido tú seas, ni mucho menos. Lo importante es desde ya unirnos.
Es de dignidad humana se trata
O sea, o te unes a una colectividad o simplemente te unes desde tus redes sociales y lo puedes hacer desde tu casa. Simplemente es momento de unirnos porque está pasando una situación actual que va a afectar a la comunidad en general. Así que es momento de verdad salir, estar juntos como nunca antes, y si tenemos que salir a la calle, salir con mucho orgullo a defender nuestros derechos.
Así es.
Yo creo que más allá de también hay mucha gente que a veces le tiene miedo a visibilizarse, y yo creo que no necesariamente tienes que visibilizarte para hacerte sentir. Hay muchas veces que, por ejemplo, con dejar de consumir o patrocinar ciertos establecimientos, ciertos productos, es más que suficiente. Pero sí es cierto que tenemos que comenzar a unirnos y como personas, a toda la, porque, o sea, a veces tenemos muchos más aliados de la comunidad que salen a defendernos que nosotros mismos, así que sí, vamos a trabajar.
Y yo sé que yo tengo muchas amistades que están bien, son bien, bien apegadas a la gobernadora, amistades, y no tantas otras amistades que son de la comunidad. Así que esas personas, déjale saber a la gobernadora el sentir nuestro, porque ustedes son parte de la comunidad y el impacto negativo que eso puede traer aquí a nuestro país. Así que
y importante, y no tomo más tiempo, el tema no se limita a la comunidad LGBT, ¿no? Tiene otras oportunidades de violentar otras dignidades. Y un ejemplo bien breve. La semana pasada yo suelo, cuando estoy muy drenado, a tomar café en una placita, en la plaza de armas en el viejo San Juan, un café que está hasta altas de la noche, y yo escucho a una persona hablando a favor de Trump y en contra de las comunidades LGBT. Cuando yo le pregunto a una empleada, me dice, no, él es el dueño. Ah, él es el dueño. Se acabó mi consumo de café aquí. Eran $10 que yo dejaba cada vez que iba. A la mujer no lo va a sentir, pero si todos practicamos esto, va a decir, algo pasó o algo está pasando. ¿Qué puedo hacer? Y son pequeñas acciones que suman. Uh-huh. Y en su momento, si no existe el café que nos acepte, pues montamos la cafetería nosotros.
Es como yo, que fui recientemente a una entrevista a promocionar una obra en un canal, que no voy a tirar al medio, un animador o animadora, cuando está hablando de sale Trump, estamos en receso antes de ir al aire, y yo digo, ay, ese jodido cabrón que está jodiendo, pero ¿cómo tú dices eso? No, al revés, él está haciendo todo esto, todas las maravillas, que sí. Además, que la gente que está aquí ilegal, es porque si están ilegales, porque pues hay que sacarlo, que entren de forma legal. ¿Sabes qué? Yo no vuelvo a ese canal. ¿Sabes qué? Yo no vuelvo a ese programa. No lo voy a consumir y no van a tener el gusto de tenerme a mí. No por echármela, ni que sea importante, ni mucho menos, porque soy un pile de mierda, lo reconozco, entienden ese aspecto, pero no le voy a dar el foro. No se lo voy a dar. Y así debemos de hacer.
Debemos hacer todos en ese sentido. Así que
vamos. Esa es de la única forma. No seamos como otros, como los de mármol, ¿entiendes? Uh-huh. Que simplemente por el mero hecho de caminar sobre el mármol, entiéndase el Capitolio, pues, y tener ese privilegio, pues déjame mantenerme aquí porque tengo mi posición asegurada, mi sueldo asegurado.
Yo pienso que hay que ser inteligentes también. Y toda esa gente que está en la abundancia, en el beneficio ahora mismo, también tienen una voz cantante. Yo creo que lo importante es que se dejen escuchar. Sí. A veces callamos por miedo a... y yo creo que lo más importante es que podamos dialogar y decir, mira, yo pienso que esto no debería irse por este lado, por esto, porque a veces el callar otorga, y entonces cuando tú otorgas le das la posibilidad a que la persona que está equivocada continúe cometiendo los mismos errores. Así que yo creo que más que nada eso es lo más importante.
Alejandro, ándale.
Alejandro, gracias. Vaya, ¡teléfono!
¡Llamada telefónica!
Ay, no, pero mira, esa es la alarma de que ya terminamos.
Ya se cayó ahí en el Alejandro, definitivo. Ha sido... Gracias mil. Yo sé que hay muchas cosas más por hablar, pero pueden seguirlo en sus redes sociales.
Por favor, tus redes sociales.
Sí. Dila, porque se todas fue son... el control. No,
el control viene ya mismo,
pero creo, mira, que lo puse
Bien sencillo. Alejandro Santiago... TS de Trabajador Social. Alejandro Santiago en todas mis plataformas. Alejandro Santiago TS. Si no, me googleas y pones Alejandro Santiago Trabajador Social y va a aparecer todas mis redes sociales donde nos podemos mantener en contacto y continuar la conversación. Y yo, con todo el gusto del universo,
ahí
puedo
salir. Alejandro Santiago.
Santiago TS.
Con Claudio al lado.
Alejandro, qué placer haberte tenido aquí. Gracias por habernos dado un poquito de entendimiento en este proceso, porque yo creo que, igual que nosotros, hay mucha gente preguntándose qué realmente era lo que estaba pasando y qué podemos hacer al respecto. Y
entendimiento y esperanza, porque también son personas que quizás tú estás más en la lucha frontal.
Claro.
Y nosotros los que jangueamos y los que estamos, los plebeyos que estamos en la calle solamente disfrutando los derechos adquiridos y la igualdad adquirida y no nos estamos dando cuenta que las podemos perder. Tenemos personas que nos están diciendo, welcome, maricona, loca, despiértate. O sea,
vayamos con pelucas, con tacas, con plumas a luchar, pero vayamos.
Vamos a seguir jangueando, pero vamos a seguir,
gente, si usted terminó ahora mismo de ver este programa, los exhorto a que nos escriban sus comentarios, nos dejen sus comentarios para nosotros subirlos también en las redes y en los stories, porque es importante que usted también se deje escuchar y se deje ver. Mientras más usted escriba, más la gente lo visualiza y puede entender que hay muchas más personas, además de estos cuatro patos aquí hablando, que usted también piensa igual.
Mira, y también déjale saber a la gente que, aunque con este programa obviamente no tenemos un Patreon, pero sí tenemos un Patreon para que la gente se suscriba.
Ah, claro. ¿De qué tú hablas?
¿Really?
Pero lo podías decir tú. Suscríbase a nuestro Patreon para que vean contenido exclusivo que les tenemos sorpresita.
¿Cómo se llama?
Ojo de Loca.
Ah, ya. Porque se llama Ojo de Loca. No es Ojo de Loca, no se equivoca, es Ojo de Loca. En el Patreon usted se suscribe y ahí va a poder ver contenido spicy.
Porque oye después de tanta cosa seria, también nos hace falta divagar un poco la mente. Divagar
el autocuidado.
Otra, claro, también es importante. Así que gracias por su patrocinio. Gracias. Los vemos en el próximo programa. Gracias, Alejandro. Agradecido. Chicos, de verdad que se votaron.
Sí.
Se veían bien lindos.
Sí. Me quedé con las ganas del abanico para la próxima.
¡Ay, es cierto! Te lo debemos, dale.
Gracias.